Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Queridos oyentes, nuevamente con ustedes, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, sede Medellín, director del programa Recordar a Nuestros Maestros y del Centro de Estudios Sociales Estanislao Zuleta, que tiene a su cargo la emisión de este programa. Gracias también a 100.4 en el FM, emisora de la Universidad Nacional, UN Radio, gracias a la Corporación Libertad y Democracia, gracias a la librería Al Pie de la Letra, situada en Suramericana, quien nos ofrece la logística de apoyo para las actividades que nosotros realizamos en el seno de la ciudad. Estoy aquí con Santiago Alarcón, ya los oyentes que siguen el programa seguramente lo conocen. Quienes no, pues decirles que es un joven estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia y miembro muy importante del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Bienvenido, Santi, otra vez.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. Encantado, pues, de estar en este programa y aprovecho para enviarle un saludo a todos los oyentes.
Muy bien, Santiago. Entonces, estamos en la tarea de bregar a ponerle conclusión a este ciclo de cuatro programas que en el seno del proyecto anual que ha hecho el CES, 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar, nos ha correspondido abordar a lo largo del mes de septiembre y en este último programa, que es hoy lunes, primer lunes de octubre, a Freud. Y a la luz de un problema puntual, la verdad se paga. Tal vez no hemos hablado de la verdad se paga, pero no importa, esto siempre tiene el propósito de ser una introducción y una apertura a muchos horizontes muy, muy, muy significativos que tiene en este caso el pensamiento de Sigmund Freud. Recordarles, queridos oyentes, que mañana en La Piloto, 6:30 de la tarde, ojalá lleguen antecitos porque generalmente el auditorio se llena, estaré ofreciendo la conferencia que es colofón de todo esto que he hablado con Santiago, más algunas cosas que no hemos podido tratar, que lleva por título La Verdad se Paga, y cuyo soporte de referencia para el análisis en el entramado entre su vida y su obra es Sigmund Freud. Y nuevamente también el cariñoso saludo a Denise en Montevideo y a Sandra Jaramillo en Buenos Aires, que pese a la distancia tengan la certeza que siempre las recordamos mucho. La primera, porque ha sido una leal compañera de todos nuestros esfuerzos desde Uruguay, y la segunda, Sandra, pues porque está en las entrañas de este programa, como que es, por ejemplo, fundadora de él mismo, y si ahora no está aquí en la mesa es porque la vida la ha llevado durante un lapso a vivir en otro lugar, en Buenos Aires. Bien, tantas cosas, pero hay una que yo quisiera, Santiago, proponerte como aquella que nos permita concluir este ciclo. La vez pasada decíamos, lo que es subversivo en Freud no es que haya hablado de lo inconsciente y haya hablado de la sexualidad, sino de cómo habló de lo inconsciente y cómo habló de la sexualidad. ¿Qué entendió por sexualidad? ¿Qué entendió por lo inconsciente? ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de esos dominios, etcétera? Todo esto está conectado, obviamente, con conceptos que van a ser entonces centrales de la teoría, como el concepto de deseo, etcétera, deseo, goce, fantasma, etcétera. Pero hay un asunto que a mí me parece muy importante y que lo comenzamos a tratar en el programa anterior y que me gustaría que hoy lo desarrolláramos, porque es una crítica también a los psicoanalistas, por lo menos a un sector importante de ellos, que más parecieran hacer del psicoanálisis una versión de la psicología que de lo que fue realmente el legado de Freud. Yo decía, terminando el programa anterior, que hay tres categorías que son distintas, pero que tienen que ser también conexas, igual con la imagen de los puentes que un día usé aquí. El sujeto, noción que atañe a la singularidad irrebasable. Es decir, el sujeto es la rareza. La rareza es lo que es del orden de lo absolutamente único. Incluso único frente a sí mismo. Un sujeto nunca es el mismo en el sentido literal del término. El individuo, elemento fundamental para uno poder desenvolverse en la vida. Es que voy a decirlo así, pues, aunque a muchos oídos psicoanalíticos no les guste. ¿Es que acaso somos solo sujeto? Somos también individuo. Es decir, para yo darme una cita con vos para venir a hacer este programa, es menester que tengamos una relativa coherencia que nos permita desplegarnos en un compromiso pactado en el tiempo y en un lugar de encuentro definido. Y está lo social. Lo social quiere decir que sobre vos y sobre mí y sobre cualquier persona pesan las determinaciones del orden social y político en que uno se desenvuelve. Es que a veces para algunos el sujeto es como una especie de alma divina que está por fuera del tiempo, de la historia, de la sociedad, de todo, y se llenan la boca creyendo que tienen el gran descubrimiento porque le dicen a uno el sujeto, y entonces miran por encima del hombro y con desprecio lo social y lo político y lo histórico y la categoría misma de individuo, y por ende la conciencia, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es curioso es que eso que hacen muchos, no lo han hecho ni los fundadores. A Freud vos no le puedes imputar que desconozca el lugar del otro en el sentido de lo social y de lo político. Y una cosa es que Freud no explica el sujeto por lo social y lo político, otra cosa es que él no lo desconoce y cuenta con ello. Y tampoco lo acometen así, pues con ese error, los grandes dirigentes. Entonces yo pienso, por ejemplo, en Lacan, pienso, por ejemplo, en Jacques Alain Miller y en esos grandes dirigentes que ha tenido y tiene el psicoanálisis como movimiento, que entre otras es movimiento. Pero hay un montón de almas de Dios que andan creyendo que ellos llegaron al dominio del sujeto y en el dominio del sujeto comienza y termina toda la aventura humana. Y entonces se cierran a lo social, a lo político, a lo filosófico, y se les llena la boca, vuelvo a usar esa imagen, con el mero discurso del psicoanálisis. Y en mi opinión, cometen con eso un flagrante error que lleva al psicoanálisis a la vertiente de las psicologías que piensan, incluso más que la psicología, o más allá de la psicología, hasta a la prédica cristiana. Es común encontrar aquello de que no, ya te voy a dar la palabra en eso, Santi, simplemente redondeo, que dice alguien, por ejemplo un cura, dice, no, hijo mío, cada uno se transforma a sí mismo, y la transformación de la sociedad será la sumatoria de las transformaciones de los individuos. Los curas dicen eso, los curas no dicen, hey, hagamos un movimiento que transforme radicalmente la sociedad, interroguemos estructuras de propiedad, e interroguemos formas de relaciones sociales. No, ellos dicen que esto es una especie de individuo que en su intimidad se subvierte y la sumatoria de todos. Eso lo hacen algunos psicoanalistas, con su menosprecio, por ejemplo, a lo social y lo político. Reitero, no así, por ejemplo, en los grandes dirigentes. Entonces, por eso es que terminan haciendo como una secta. Y terminan no logrando constituir el psicoanálisis como una fuerza de intervención en la sociedad, en donde el concepto de sujeto se reconozca como aquello que ha labrado un saber como el psicoanalítico en el seno de un campo de fuerzas ideológicas desenvueltas en lo social y lo político. Y por eso si vos ves a Freud y ves, por ejemplo, a Jacques Alain Miller y ves a Jacques Lacan, para ellos es fundamental, uno, hacer organización, juntarse, organizarse, para constituirse en fuerza. No solamente para una propagación de transmisión pedagógica, sino para constituir una fuerza en el seno de la sociedad. Dos, se dotan inmediatamente de herramientas de intervención. Por ejemplo, las revistas. En Freud desde el Vamos, la constitución de la organización y la publicación de las revistas era la manera de entrar en el seno de una sociedad, en el debate, por ejemplo, ideológico, que le fuese abriendo política y socialmente un lugar al psicoanálisis. Pero hay muchas almas cautas que siguen pensando que el psicoanálisis es una cosa encerrada en sí misma y por eso terminan como en un gueto. Y por eso la incidencia del psicoanálisis yo creo que no tiene el calado que debería tener, pero es por la concepción separatista de lo social y lo político, para no decir lo filosófico y lo artístico, que caracteriza a muchos.
Mira, Carlos, yo comparto en gran medida pues esa crítica que haces, esa superposición de una especie de transformación individual que agregadamente dará con la transformación de la sociedad. Parece peligrosa y problemática. Pero creo que también es importante, como incluso para los oyentes, ofrecer elementos de lo que es difícil para incluso lograr la articulación de eso. La articulación de... Porque recordemos que habíamos dicho, o bueno, que está en Freud, que cuando él está redefiniendo el inconsciente, él se está encontrando con ese gran problema de que el ser humano pues no tiene un dominio de sí y que hay muchas cosas pues que se le resbalan. Entonces eso a su vez también nos redefine, digámoslo así, un sujeto para la acción política. Es decir, que esté de miras a eso que vos decís con el compromiso social y que esté de cara a actuar en la sociedad en pro de la transformación de la sociedad. Entonces, ahí sería interesante como articular elementos, porque a mí me queda muy claro que epistemológicamente Freud no le dice no a los problemas, o digamos a la articulación con lo social, que esa es una gran confusión. Por ejemplo, el inconsciente es una categoría que es social, o que está construida a partir de elementos sociales. No hay una separación. Más allá de que le dé un lugar decisivo a lo psíquico y a ciertos problemas, pero por ejemplo, cuando se hace alusión a la infancia, ahí hay una dimensión histórica. Cuando se hace alusión a la familia y a esas figuras simbólicas como el padre o la madre, ahí hay una articulación con lo social. Entonces, epistemológicamente lo veo muy claro. Y con lo que has dicho, por ejemplo, el elemento organizativo de los psicoanalistas a la hora de juntarse, eso me parece muy claro. Pero me parecería interesante también, importante para incluso no caer en ese problema que vos situás, entonces cómo se podría articular ese problema, tanto del inconsciente que está operando, para no volverlo un obstáculo para eso que vos decís de la acción.
Claro,
política.
Pero es algo que hemos hablado muchas veces también, Santiago, en el CES, en ocasiones hablando de Marx, y es que dejen de ser religiosos, de creer que hay una Biblia y que simplemente la Biblia religiosa se cambió por la Biblia Freud o la Biblia Marx. Y así como el religioso cree que en la Biblia está la verdad toda y por ende nada más le es necesario, algunos creen que en Freud está todo y por ende nada más es necesario, u otros que en Marx está todo. Estanislao Zuleta es en eso muy ejemplar. Estanislao Zuleta es un hombre que se relaciona con los saberes en su especificidad, pero estableciendo la necesidad de ellos y la jerarquía en que los utiliza en función del problema que aborda. Yo te pongo un ejemplo. Freud, que era un hombre muy sensible a los acontecimientos históricos, sociales y políticos, con motivo de la Primera Guerra Mundial, por los dolores concretos que le inflige la Guerra Mundial, Freud construye ese texto sobre la guerra, el primer texto de la guerra, Consideraciones de Actualidad sobre la Guerra y la Muerte. Y después, cuando más o menos avizora la llegada de los nazis, que ya los nazis empiezan a alcanzar mucho poder, aunque todavía no lo han concretado, pero ya los pasos de animal grande se sienten, está la famosa respuesta de Freud a Einstein, el porqué de la guerra. Ese es un texto muy iluminador de por qué en el ser humano cabe la posibilidad de hacer guerra. ¿Por qué tan renuente el ser humano a superar la guerra? Y eso está pues vinculado con este país de nosotros, donde hay algunos que siguen diciendo que la guerra hay que seguirla. Eso sí, hay que seguirla con los hijos de los campesinos, no con sus hijitos bellos en Bogotá y en la zona rosa o en Miami. A propósito del acuerdo de paz que algunos irresponsablemente quieren insistir en que él no debe primar. Y que hago este pequeño excurso es para indicar, porque a mí me produce mucha indignación eso, porque uno tiene que comprometerse con sus palabras, y si uno dice que sí a la guerra, entonces que hagan un compromiso público ante el país, el Álvaro Uribe y los del Centro Democrático y todos los demás, en donde se comprometan a que sus hijos serán los primeros que estarán en la línea de batalla en las selvas colombianas y la guerra prosigue. Porque es muy fácil uno dictaminarle a un país, hagan la guerra, eso sí, con el cuerpo, el cadáver de los miserables. Cierro. Freud hace un gran aporte a elucidar por qué el ser humano es un ser con una vocación bélica. Y construye una noción sobre el goce, la fiesta de la guerra, el goce y la destrucción del otro, la abolición del otro. Esos textos son luminosos porque nos dan un soporte teórico para poder pensar la proclividad del ser humano a la guerra. Digámoslo que eso es siempre una posibilidad abierta en el ser humano. Pero lo que Freud no puede explicar es ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo explica. Porque esa guerra primera, esa que llamamos Guerra Mundial Primera, no es lo mismo que la guerra, por ejemplo, de los griegos con los persas. Ni son las guerras de las cruzadas, por ejemplo, del siglo XII y XIII. Entonces esas guerras específicas, puntuales, hay que bajar del ámbito de la teoría general, que hay que tenerla presente. En el ser humano habita en su subjetividad la proclividad a la guerra, la posibilidad de que vía la identificación colectiva se defina a un otro como un enemigo a arrasar. Eso es siempre posible, por eso tiene que ser cauta la cultura para evitar que esa fiera del goce destructivo se desate. Pero a mí no me explica, por eso yo digo que hay una tontería en algunos psicoanalistas que piensan que con su concepción de la guerra están explicadas todas las guerras. Entonces yo escucho hace poco a alguien que dice, no, lo que pasa es que los colombianos tienen un goce hacia la muerte definida en la expresión colectiva de la guerra. Ya, Santas Pascuas. Este ya con eso se limpió las manos. Él no tiene nada que ver. Ese no es el problema. El problema es porque histórica y socialmente se articula, por ejemplo, ese goce de los individuos a la concreción efectiva de una guerra puntual que hay que explicar histórica, social y políticamente. Y no es predicándole a la gente que lo que pasa es que hay un goce por la destrucción, por lo cual entonces conseguiremos, por ejemplo, que un país sumido en una guerra como esta, la que hemos padecido los colombianos, salgamos de ahí. Porque me puedo preguntar, los uruguayos también tienen entonces en su estructura inconsciente una pulsión de muerte que los hace dados al goce, por ejemplo, mortífero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Uruguay no tiene 52 años de guerra? ¿Por qué Uruguay pudo salir, por ejemplo, de la guerrilla Tupamara a una consolidación de un proceso civilizado de organización de su vínculo social? ¿Por qué? Entonces, es eso lo que yo digo. Que uno no se puede llenar la boca con una teoría para luego generalizar esa teoría como una explicación del mundo y desconocer la imperiosa necesidad de articularse con otros saberes que son los que pueden encontrar la determinación puntual y precisa para el fenómeno concreto que se está estudiando. Y en mi opinión eso ha sido un problema muy serio del psicoanálisis y por eso vive como en un gueto. Por eso su incidencia es de una comunidad. En Medellín muy seguramente no más de 150 personas o 200 personas se mantienen en la línea del psicoanálisis. ¿Por qué? Y además estoy hablando de 40 años de proselitismo del psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque parecieran ser, por parte por lo menos de un grueso significativo de ellos, que la tarea no consiste sino en estudiar a Freud y en hacer seminarios intestinos para los propios adherentes al psicoanálisis sobre Freud. Eso es lo mismo que yo critico del mundo académico. Historiadores que escriben para historiadores, politólogos para politólogos. Y entonces, la incapacidad de entender la articulación política de ese saber y esa práctica, previamente incluso para ganarle lugar en la sociedad. Pero tienen que ser protagonistas de la historia concreta. No pueden simplemente estar a toda hora haciendo clínica de lo social. Es que lo social no es asunto de clínica. Entonces, al confundir los factores, se produce un efecto de debilitamiento. Mira que en Freud, yo lo dije ahorita, Freud, ¿qué es lo que entiende? Pero es que Freud tiene un olfato político. Freud hace movimiento. Movimiento, la palabra lo dice, movimiento. Movimiento es una organización que se despliega. Y se despliega es que quiere cobertura. Y quiere ampliar la incidencia en la sociedad, pero no abriendo miles de consultorios, sino interviniendo en el combate ideológico. Y por eso ese movimiento no solamente se organiza, hace congresos, sino que además saca desde revistas hasta escritos, tratando, esas eran las herramientas de entonces, tratando de incidir en el común. Pero no es que yo escribo para mis cofrades. Yo escribo una cosa dentro de un lenguaje, además, que no me lo podrán seguir, sino quienes están iniciados en lo mismo que yo. Y eso es lo que marca, por ejemplo, la profunda debilidad del psicoanálisis en una ciudad como Medellín. Con 40 años de historia sistemática, y eso no pasa de 150 o 200, que además miran por encima del hombro la mayoría lo que sucede en la sociedad. O que si van a la sociedad, piensan la sociedad con las herramientas del psicoanálisis no más. Y entonces nos salen con lo que yo dije, es que hay que diferenciar una teoría de la guerra del análisis y explicación de las guerras concretas. La guerra de los mil días no se explica de la misma manera que la guerra que, por ejemplo, hemos tenido en Colombia desde el año 1964, cuando se fundaron las FARC. Son dos guerras totalmente distintas. Y aunque el soporte común pueda ser, en términos universales, la proclividad del ser humano a entregarse a un goce mortífero como el que permite la guerra, con eso no explicas nada de la guerra concreta de Colombia y de la salida concreta de Colombia. Y si esos psicoanalistas fueran menos religiosos y creyeran menos en la Biblia, así la Biblia la llama en Freud, probablemente podrían entonces plantearse una mejor eficacia para la difusión de ese saber y la impregnación de ese saber en el registro ideológico del conjunto de la gente de este país, o de esta ciudad, si estoy ateniéndome únicamente a ella. ¿Qué pensás vos?
Pues la verdad me quedan muchas inquietudes, bueno, más bien algunas que me hacen como disvariar. Yo no sé si esa acción política que pretenderíamos, digamos, seguir teniendo por delante, que sigue siendo importante como vos planteas, pueda dialogar efectivamente con ciertas verdades del sujeto. Hay un planteamiento en lo tuyo que yo creo que es como de reconocer, sí, todo lo que ese saber pueda tener, el psicoanálisis, pero también, digamos, que eso no implique un detenerse de ese compromiso social. Me parece que eso es muy importante. Ahí yo sigo teniendo ciertas dudas, que es que lo reconozco también por una ausencia de conocimiento que todavía tengo frente al psicoanálisis, pero que me parece importante. Yo de entrada diría que me parece inconcebible que un saber se vuelva como para uno resguardarse y en vez de volverlo una oportunidad para acercarlo a los demás, para permitirle al otro entender problemas personales y sociales, lo vuelva como eso que decía Gramsci, una especie de barrera, una especie de obstáculo con la sociedad. Eso me parece inconcebible, porque, pues, por lo que decís, por un lado, lo de que se falta la eficacia del saber, no le llega a otras personas, se queda en los pares, y por el otro, porque no se cambia nada.
Pero además, Santi, porque hay un error epistemológico crucial. A ver, yo para dar cuenta de mi sexualidad, si yo soy, por ejemplo, un sádico, no puedo ir a Marx y decirle, señor, cuénteme de la lucha de clases, para dar cuenta de ese rasgo que me caracteriza a mí. Es decir, yo puedo entender el seno de la sociedad en que vivo, las incidencias ideológicas que tiene sobre la noción de sexualidad, pero mi sexualidad, ese sadismo que me caracterizaría, yo no lo puedo explicar desde la lucha de clases, ni desde la dominación imperialista, ni eso, bueno, a la inversa.
Carlos, si no puede existir un psicoanálisis reaccionario, digamos, un psicoanálisis
claro,
que tenga...
No, pues es que el psicoanálisis está lleno de reaccionarios. Freud mismo lo tuvo que pagar en su carne con muchos que lo traicionaron cuando los nazis se instalaron e inmediatamente bascularon al otro lado. E incluso yo diría que son reaccionarios en la indiferencia ante lo social y lo político que expresan muchos. Entonces, el problema de una... Así como Marx no me puede explicar la sexualidad mía, no es desde un gabinete psicoanalítico, ni desde una teoría freudiana que explica, por ejemplo, el devenir de la guerra en Colombia. Entonces lo que tendrían que tener es más laxitud, por eso yo digo, dejen de ser religiosos. Un ser es no religioso cuando un ser cree que la verdad no tiene ninguna forma definida y conquistada. Y cuando es necesario, en función del problema concreto y puntual, aplicarme a las herramientas necesarias y hacer las articulaciones. Yo no estoy diciendo despojarse del psicoanálisis, estoy diciendo que el psicoanálisis es a veces secundario para abordar un problema y a veces es principal, etcétera. Pero bueno, queridos oyentes, fin del programa, porque ya Jorgito Benjumea, a quien le damos las gracias, nos advierte que el tiempo ha concluido. Esperamos que algunas inquietudes hayan prendido en ustedes de todo esto que hemos hablado. Mis agradecimientos a Santiago Alarcón, que seguramente me acompañará también a partir del próximo lunes en el trámite que haremos ya sobre otro pensador que es Marx, porque a lo largo de octubre desarrollaremos los programas en función de un problema: Marx, su amor capital, Jenny. El interés es mostrar en Marx la dimensión afectiva de Marx. Pero ahora hemos terminado lo correspondiente a Freud. Recordarles que mañana a las 6:30 es la conferencia, que sería gratísimo poder contar con la compañía de quienes nos siguen en este programa. y que ustedes nos colaboren también difundiéndolo entre sus amigos y conocidos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y esperamos que dentro de 8 días podamos volvernos a encontrar.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.